Sinaloa al día. Si es público, a todos nos importa. Todos nos importa. Sinaloa al día. Comenzamos aquí por Radio UAS. Hoy en Sinaloa al día.
Jóvenes muestran su interés por la oferta educativa de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Instala el Congreso el jurado calificador para el premio Medalla de Honor Doctora Norma Corona Sapien. Binomios Caninos, una exhibición de heroísmo y valentía dentro de la Sedena. El Ayuntamiento de Culiacán dio inicio a los cursos de introducción al sistema de comando de incidentes. El Instituto Municipal de Cultura, en colaboración con la Clínica Sinaí, inicia programación de prevención a las adicciones La Neta de las Drogas. Tanto incremento de insumos en las casetas de peaje preocupa al sector industrial, quienes advierten que el panorama para la industria se avizora complicado. AOME ha captado 150 millones de pesos de predial este inicio de año. El presidente Andrés Manuel López Obrador solicita a autoridades nacionales y estadounidenses informar sobre el funcionamiento de operativo realizado en el sexenio del expresidente Felipe Calderón. Rusia acusa a Estados Unidos de preparar contra sus fuerzas en Ucrania un ataque con armas químicas. En los deportes, Caballeros de Culiacán se declaran listos para la próxima temporada de Cibacopa.
Esto y mucho más. Porque si es público, a todos nos importa. ¡Comenzamos!
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un enorme gusto estar de nueva cuenta con usted hoy miércoles, primero de marzo, inicio del mes de la primavera. El frío, Fanny, se va y como que se va y como que no, porque pues hemos tenido unas mañanas frescas, aunque calor por a la mediodía, pero en la mañana sigue siendo el fresco. Ya inicia el mes de la primavera, entramos a marzo. Gracias por acompañarnos y seguir con nosotros en una emisión más de Sinaloa al Día a través de las frecuencias 1150 del AM y 96.1 del FM desde Culiacán, la capital sinaloense, y en Los Mochis a través de la 102.9 de FM aquí por Radio Universidad Autónoma de Sinaloa. Saludar también con mucho gusto a quienes nos siguen a través de internet, www.radioguas.org. Los saluda Marisol Herrera y me da mucho gusto saludar aquí en cabina a Roberto Millán y Fanny Osuna. Muy buenos días.
Buenos días, Marisol, Roberto y todos los que nos escuchan a través de Radio UAS. Es un placer, como todas las mañanas, estar con ustedes. Los saluda Fanny Osuna. La temperatura actual en la capital sinaloense, 14 grados, con una máxima de 31 grados para el día de hoy. En el sur del estado, Mazatlán, Escuinapa, El Rosario, 17 grados, máxima de 28 grados con cielos soleados. Y en el norte del estado, Los Mochis, El Fuerte, Choix, cielos mayormente nublados, 13 grados y una máxima de 28. Está el aviso del frente frío número 37 que ha entrado en el noroeste del país y ya tendrá algunas afectaciones en países de, en estados del norte como Chihuahua, Sonora. Hay posibilidades de temperaturas bajas, de descenso de temperaturas, Marisol.
Así es, tome sus precauciones. Los hospitales ya están reportando que hay un incremento precisamente, Fanny, sobre todo en el hospital pediátrico. Lo leíamos el día de ayer con el director Mijail de este hospital pediátrico, el alto índice ya de consultas que hay en pequeños, sobre todo por estos problemas respiratorios a causa de de estos climas tan variantes que tenemos aquí en la entidad. Tome sus precauciones. Y bien, directo con la información, la Universidad Autónoma de Sinaloa registra 23 programas educativos de nivel medio superior agotados y 39 de licenciatura. Esto lo informó el director general de servicios escolares, el doctor Alfonso Mercado Gómez, quien dijo que lo que muestra esto, este cierre ya de estos programas, es el interés de los jóvenes por la oferta educativa de la Universidad Autónoma de Sinaloa. Detalló que en el segundo día de entrega de fichas para el bloque B, que correspondió el día de ayer a las ingenierías y ciencias exactas, se desarrolló sin contratiempos.
Han estado funcionando al 100% sin ningún contratiempo. Los programas, bueno, ya va un considerable avance ya en el nivel, para el nivel superior se han entregado alrededor de 11.500 fichas, es decir, en el proceso del día de ayer y hoy son las fichas que se han entregado. En el nivel de medio superior, recordemos que continúan las plataformas abiertas para el bachillerato y ahí, bueno, ya superamos los 20.000 fichas asignadas para las diferentes preparatorias.
Reiteró que las preparatorias ubicadas en las ciudades principales pues ya no tienen fichas disponibles, solo quedan en las zonas suburbanas o rurales, mientras que en el nivel superior el lunes 27 se preinscribieron los aspirantes a las carreras del área de la salud y entre los primeros 3 a 5 minutos se saturaron aquellas que tradicionalmente tienen más demanda, al igual que este día con las carreras de ingeniería que fue el día de ayer. Indicó que hoy miércoles 1 de marzo se abre el portal para el bloque C del área de ciencias y sociales y humanidades, en donde se encuentran facultades como la de contabilidad, derecho y psicología.
En general, bueno, te digo, las plataformas han funcionado muy bien, no ha habido ningún contratiempo. Si te fijas, no ha habido señalamientos ni en las redes sociales ni en los medios de comunicación donde señalen que haya habido algún contratiempo en la obtención de ficha. ¿Cuál es el señalamiento? Recuerda que tenemos un WhatsApp a través de las plataformas donde le hemos estado dando atención en tiempo real a las dudas y comentarios que hay de los aspirantes. Quiero decirte que ahorita ya llevamos más de 8.000 conversaciones atendidas solo entre el día de ayer y el día de hoy.
En el nivel superior se abrieron en este primer momento 31.000 fichas en todo el estado, de las cuales 11.500 ya fueron asignadas. El director de servicios escolares precisó que el aspirante debe agotar todo el proceso de inscripción, donde en primer momento es obtener la ficha, para lo cual se requiere ingresar la CURP, correo electrónico y número celular. Posteriormente llega el mensaje con el número de ficha y clave y se debe volver a ingresar a la página para descargar los documentos como son la ficha, el recibo de pago, la constancia de preinscripción.
Una vez que él haga el pago correspondiente en banco o de manera electrónica, se necesita esperar 24 horas para que se refleje el pago y vuelva a ingresar, ahora sí, a continuar con su proceso de preinscripción. Una vez que llene esa solicitud, suba los documentos que ahí le está pidiendo, como es la CUR, el acta de nacimiento y el CARDEX o certificado, dependiendo al nivel que vaya. Una vez que le autorizan todo su expediente, es decir, tanto su CUR como el acta de nacimiento y su CARDEX y la foto, él puede imprimir su pase al examen de ingreso, que este mismo, bueno, se va a llevar a cabo el día 20 de mayo a las 8 de la mañana.
Y bien, pues, ¿cuáles son las carreras que se aperturan el día de hoy y que corresponden al bloque C a partir, ya en unos minutos más, a partir de las 8 de la mañana? Son las carreras de psicología aquí en Culiacán y sus extensiones, así como en Mazatlán, contaduría y administración, Culiacán y sus extensiones, derecho, Culiacán y sus extensiones, Mochis, Guasave, Mazatlán, criminalística y ciencias forenses, ciencias económicas y sociales, filosofía y letras, ciencias de la comunicación, estudios internacionales y políticas públicas, trabajo social en las tres sedes, Culiacán, Mochis y Mazatlán, ciencias de la educación y sus extensiones, ciencias antropológicas, historia, centro de estudios de idiomas, Culiacán, Mochis y Mazatlán, unidad académica de artes y sus extensiones, Unidad Académica de Diseño y Artes Visuales, Unidad Académica de Negocios, Ciencias Económico-Administrativas en las tres sedes, Guasave, Mazatlán y Guamúchil, Ciencias Sociales Mazatlán, Turismo, Centro de Estudios Superiores del Rosario y la Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Tecnológicas, ubicada en Guamúchil.
Y bien, en otra información, la sala de lectura de la Dirección General de Bibliotecas del Instituto Sinaloense de Cultura realizó una donación de más de 160 títulos a la sala de lectura infantil de la Biblioteca Central de la Universidad Autónoma de Sinaloa. El doctor Joel Cuadras Urías, director general de Bibliotecas, mencionó que esta donación es aceptada con mucho gusto y respeto, ya que se trata de un material bilingüe muy importante para que los niños y las nuevas generaciones se acerquen a las lenguas nativas y las conozcan, destacando la caíta, náhuatl, zapoteco, entre otras.
Para nosotros estamos de pláceme, estamos muy contentos porque nos coordinemos, agradecemos al ISIC, a nombre de nuestro rector, el doctor Jesús Magaña Molina, agradecemos al gobernador que a través del ISIC hace posible ese tipo de donaciones. Entonces estamos contentos por esta donación.
Respecto a los beneficiarios directos de esta donación, Cuadras Urías dijo que son los niños que asisten a la sala de lectura infantil, muchos de ellos son hijos de trabajadores universitarios y otros de comunidades cercanas a este centro universitario, el cual han formado un estrecho lazo con la institución, ya que al final de cuentas estos pequeños que hoy se atienden serán los futuros universitarios. Por último, el director general de Bibliotecas de la UAS destacó el carácter multicultural, ya que no se había recibido un material tan diverso, el cual estará a disposición de todos los niños.
Esta colección CEP Centenaria Bilingüe se compone por alrededor de 174 títulos de diferentes lenguajes nativos, ¿no? O sea, del español a otro idioma, otros idiomas al español, ¿no? Como en este caso, por ejemplo, del zapoteco ismeño al español, ¿no? Este que es un libro ilustrado por Francisco Toledo, uno de los pintores más importantes de aquí de nuestro país, ¿no?
Por su parte, Isaac Esparragosa Guerra, director de Bibliotecas del ISIC, señaló que esta donación de libros bilingües es pertinente y se pretende con ello hacer el rescate de las lenguas nativas que se hablan en todo el estado y en el resto del país.
Esto es Minuto a Minuto. Resumen informativo. Resumen informativo.
El presidente Andrés Manuel López Obrador solicitó a las autoridades mexicanas y estadounidenses involucradas en el llamado operativo Rápido y Furioso que informen cómo fue puesto en funcionamiento. Que se informe todo, el que nada debe, nada teme, y no pueden ocultar información ni el gobierno de Estados Unidos ni el de México, expresó el mandatario de la República. López Obrador insistió en que no es posible que en ese entonces el expresidente Felipe Calderón no estuviera enterado sobre el tema, y acusó que en el sexenio panista hubo un narcoestado.
Minuto a minuto.
El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, informó que se alista llegada de 156 médicos especialistas de diversos países interesados para ocupar una plaza a nuestro país, en su mayoría originarios de Venezuela y Nicaragua. El director señaló que es la primera vez que se hace algo así en el país y ahora se encuentran terminando la documentación migratoria para que dentro de poco se realice la llegada de los especialistas a México.
Minuto a minuto.
El secretario de la Comisión de Defensa Nacional de la Cámara de Diputados, Sergio Barrera, presentó un punto de acuerdo que propone que la Cámara Baja exhorte al titular de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, para que informe sobre el asesinato de 5 personas en el que estuvieron involucrados soldados del ejército en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Del mismo modo, pretende que Sandoval detalle cuáles serán las medidas que tomará la dependencia federal en relación a dichos delitos, así como también pretende exhortar al presidente Andrés Manuel López Obrador para que garantice las medidas de seguridad para las organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la defensa de los derechos humanos en el país.
Minuto a minuto.
En el ámbito internacional, autoridades rusas acusan a Estados Unidos de preparar un ataque con armas químicas contra sus fuerzas en Ucrania, y por ello alertó de la posibilidad de que Washington esté tratando de crear un pretexto para ello. El ex embajador de Estados Unidos en Rusia, John Sullivan, aclaró que los preparativos para estos ataques ya están listos y anunció que se trasladaron sustancias químicas en tren a una ciudad de Kramatorsk.
Minuto a minuto.
La Corte Suprema de Estados Unidos examina una medida de Joe Biden para anular parte de la deuda estudiantil, un asunto con grandes implicaciones económicas y de alto riesgo para el presidente. Los 9 magistrados interrogarán a las representantes de la administración que quieren aligerar las deudas contraídas por millones de estudiantes. Sus detractores lo consideran un abuso de poder de muy alto coste. La sentencia tendrá un impacto directo en las finanzas de los ex estudiantes y la Corte podría aprovechar para limitar el margen de maniobra del presidente Biden.
Sinaloa al día.
Continuando con más información, el Congreso del Estado de Sinaloa instaló formalmente el jurado calificador para otorgar el premio Medalla de Honor Doctora Norma Corona Sapien 2023 el próximo 8 de marzo.
Diputados del Congreso del Estado de Sinaloa instalaron formalmente el jurado calificador que emitirá el veredicto del Premio Medalla de Honor Doctora Norma Corona en 2023 el próximo 8 de marzo, día en que se conmemora el Día Internacional de las Mujeres. El presidente de la Junta de Coordinación Política de esta 64 legislatura, diputado Feliciano Castro Meléndez, recordó que el propósito del premio es reconocer a mujeres que se hayan distinguido por contribuir con sus acciones, virtudes, amplia trayectoria y participación de la defensa de los derechos humanos.
Esta 64 legislatura expidió la convocatoria de este año para el premio Medalla de Honor Doctora Norma Corona Sapien 2023. En cumplimiento de la base séptima del citado decreto, la Junta de Coordinación Política citó a las Comisiones de Derechos Humanos y de Igualdad de Género y Familia para constituirse de manera conjunta en jurado para en su momento determinar el otorgamiento del citado premio. El jurado que tendrá a su cargo la valoración se declara legítimamente instalado.
Por otro lado, la coordinadora del Grupo Parlamentario de la 64 legislatura del Congreso, diputada Alba Virgen Montes Álvarez, expresó que la reforma electoral planteada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, es una racionalización de recursos y eliminación de burocracias, al contemplar más de 400 cambios en el terreno electoral y la modificación de 5 leyes, por lo que dijo, vale la pena que estas propuestas sean analizadas por los mexicanos.
En esta etapa de transformación que estamos viviendo, en el Partido Sinaloense estamos convencidos de que todas las instituciones deben de transitar por una evolución para perfeccionarse, seguir garantizando su funcionamiento y los ciudadanos podamos sentirnos seguros que contamos con dependencias fuertes y consolidadas. Para nosotros es importante destacar que ya no son los tiempos de antes. Hoy estamos viviendo nuevos periodos y nos debemos de adaptar a las nuevas políticas públicas como lo es la austeridad. Como organismos políticos y representantes de la sociedad, estamos obligados a que cada recurso del erario sea transparentado y que los funcionarios públicos rindan cuentas.
La diputada Montes Álvarez recordó que el Partido Sinaloense ha impulsado iniciativas ciudadanas como la revocación de mandato, la eliminación y disminución de prerrogativas a partidos políticos e incremento del umbral de votos del 3 al 5% para que los partidos políticos mantengan su registro, las cuales destacó están apoyadas por alrededor de 750 mil firmas de sinaloenses e hizo el llamado respetuoso a la ciudadanía a sumarse a la transformación que encabeza el presidente Andrés Manuel López Obrador, ya que dijo, se cree firmemente que esto llevará a fortalecer a instituciones y a todos los mexicanos. Informó para Sinaloa al Día, Livia Oveso.
Y bien, un trasplante de órganos es donar vida, así lo señaló el secretario de Salud Cuitláhuac González Galindo, quien destacó que este acto altruista y voluntario ha sido bien aceptado por la población sinaloense, ya que de manera histórica entre el 2001 y 2023 se han llevado a cabo, debe ser 2021 y 2023, se han llevado a cabo con éxito 832 trasplantes. González Galindo añadió que en lo que va de este año ya se lograron 20 procuraciones, de los cuales 4 han sido multiorgánicas. Es por ello que el experto de salud invitó a la población se sumen a promover la cultura de donación de órganos y tejidos para generar una conciencia de salud y vida para todos.
El tema de trasplante es un tema que para nosotros como gobierno será una de las prioridades para el 2023, puesto que el 2022 hemos ido trabajando en la reingeniería de la procuración y de gestionar los trasplantes multiorgánicos. Solamente para entrar en contexto, nosotros de manera histórica entre el 2001 y el 2023 se llevaron a cabo 832 trasplantes en Sinaloa. Sinaloa está pasando por un buen momento en términos de trasplante, era un líder en este tema, e incluso podemos decir que el primer trasplante de corazón en el sistema de salud, en la Secretaría de Salud a nivel nacional, se hizo en Sinaloa. Eso es algo muy importante.
Y bien, el secretario de Salud señaló que, sin embargo, para nosotros la educación en la población va a ser algo muy importante, esta educación de generar conciencia para el trasplante de órganos. Esto es un gran reto, dijo, para este año, generar una mayor concientización en el tema, pues se quiere superar el número de donaciones e iniciar un programa nuevo de trasplantes este 2023.
Y bien, con más de 20 caninos en exhibición para que los visitantes de la exposición de La Sedena, La Gran Fuerza de México, puedan interactuar con ellos y conocer a esos valientes cachorros que día a día cuidan y protegen la ciudadanía, se invita a que acuda y aprenda de estos grandes héroes.
Valentía, lealtad y amor por México son las características principales de los canes de la Secretaría de la Defensa Nacional. Así lo dijo el elemento castrense Castillo Vera, quien detalló que entre los principales trabajos del equipo canino está la detección de armas y enervantes, el rastreo y localización de personas en caso de accidentes o desastres naturales.
Somos personal del Ejército y Guardia Nacional. Nuestra función en el Ejército es adiestrar canes de alta calidad genética, los cuales son ministrados por el Centro de Protección Canina del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanas. Muy bien, aquí en ese SAN contamos con diferentes especialidades, como son guardia y protección, búsqueda y detección de enervantes, búsqueda y detección de armamento, rastreo y localización de personas.
Castillo Vera explicó la importancia del entrenador, en este caso llamado binomio canófilo, el cual es encargado del entrenamiento personal de cada perro, enfocado principalmente en los juegos, ya que de este modo el animal se prepara para realizar las diferentes actividades a realizar.
Y es muy importante destacar la importancia que tenemos nosotros junto con el manejador. Se llama binomio canófilo, es hombre con can. Nosotros pasamos en todo el momento nuestro trabajo con los perros. Enfocamos el trabajo en juego y es así como se enseña y se educa al perro para hacer realizar las diferentes actividades. Tenemos una cantidad de 20 binomios canófilos. Se le invita a la población en general a que vengan y conozcan el arduo trabajo que realizamos aquí con nuestro binomio canófilo, porque es una gran satisfacción que vengan las personas y se integren, vengan a acariciar a los perritos, se tomen la foto, sean ustedes bienvenidos, se la van a pasar de maravilla.
La Secretaría de la Defensa Nacional cuenta con un centro de producción canina y 12 centros de adiestramiento canino en todo el país. En estos sitios se realiza la crianza de dos razas de perros, el pastor belga y el pastor alemán. De acuerdo con datos de la Sedena, todos los años nacen aproximadamente 300 cachorros en este centro del Ejército Mexicano, los cuales inician su entrenamiento a partir de los 4 meses de vida, informó para Sinaloa al Día Guadalupe Cárdenas.
Y bien, es momento de irnos con toda la información del sur del estado con nuestra compañera Giovanna Gagiola. Giovanna, muy buenos días.
¿Qué tal, Marisol? Muy buenos días. Para informarte que ante tanto incremento en insumos en las casetas de peaje, el panorama para la industria se avizora complicado. Así lo advierte el presidente de Canacintra Amazonal, Sergio Rojas Velarde. Dijo que los efectos secundarios se registran de manera inmediata en los ajustes de costos, especialmente para las empresas que compran sus insumos de trabajo fuera de Sinaloa. Y sobre esto habla al respecto.
Sí, es porque automáticamente se incrementa el costo de los insumos, ¿no? Porque nosotros todo lo compramos en distintas partes de la República y en el momento en que se suben las casetas, el diésel y todo lo demás, pues se incrementa los insumos y nosotros pues tenemos que ajustar precios también. Es complicado para todos, por los incrementos, por la inflación, por el incremento en las casetas, tenemos que analizar todo eso muy bien porque viene complicado.
Dijo que ese tipo de alza hace que los precios de los productos de la canasta básica no sean nada competitivos con el incremento anual del salario mínimo, ni mucho menos se hace frente a un problema inflacionario. En otra información, tenemos que con la participación de más de 3.000 deportistas de 100 países y la asistencia de alrededor de 5.000 personas, Mazatlán se va a convertir en sede del Campeonato Mundial de Taekwondo Escolar, así como el primer Foro Mundial de Deporte Escolar y de la Asamblea Mundial de Deporte Escolar 2023. Esto será del 16 al 25 de junio. Ayer, en conferencia de prensa, el subsecretario de Promoción, Inversión y Planeación de Turismo, Moisés Díaz Pérez, habló sobre la importancia que representa para Mazatlán y Sinaloa el apoyo a este tipo de eventos de turismo deportivo, que ya que serán 9 días de actividades que serán fructíferas para la ciudad y la región, y sobre esto puntualiza.
Pues nuevamente Mazatlán va a ser sede de un evento deportivo hoy de talla mundial, que es el foro, dentro del Foro Mundial de Deporte que harán también. Viene el Campeonato Mundial Escolar de Taekwondo. Se espera la participación de más de 100 países, con más de 1.000 niños representando también muchos sus países, y que se espera, pues, también con un acompañamiento de parte de sus padres, al menos uno o dos acompañantes, y que se espera entre 3.000 y 5.000 personas que van a visitar Mazatlán con este motivo.
Dijo que se espera una derrama económica también, y dentro del segmento del turismo deportivo, eso dijo que son muchos los eventos que vendrán en Sinaloa y Mazatlán, y este será uno de los más importantes de este año. Dijo que se espera, en este caso, que la derrama también se distribuya a los pueblos mágicos de la zona sur del estado, como Rosario y los señoriales de Concordia, Copal y Alquelites. En más información, tenemos que con el objetivo de que el sector hotelero y empresarial de Mazatlán conozca los beneficios de adoptar políticas sociales enfocadas al cuidado del medio ambiente, ayer se realizó el foro Concientización Ambiental y Limpieza de Playas, apoyado por Giprosa, una empresa de gestión integral. Ahí Alejandro Castillo, representante de la empresa, indicó que de parte de estos buscan hacer conciencia y que la gente de Mazatlán ayude a tener las playas limpias, que se genere esa conciencia, así como tomar en cuenta la prohibición de fumar para trabajar en conjunto entre los hoteles y los usuarios. Escuchemos.
Nosotros los apoyamos en otros temas de consultoría, sin embargo, el día de hoy buscamos el foro para que ellos se acerquen. El día de hoy hay hoteles de las dos asociaciones, de parte de Tres Islas y de los hoteleros, aquí está, y la intención es que ellos conozcan la certificación.
Dijo que se encuentran preocupados por el cuidado y la protección del ecosistema costero, y más cuidado debe tener la gente que acude a la playa para que la preserve en buen estado. Con más información, tenemos que con el propósito de que los estudiantes de primer año conozcan las áreas de oportunidad del término de su carrera profesional, la Facultad de Trabajo Social de aquí de la UAS llevó a cabo un foro estudiantil con expertos del trabajo social, un acercamiento teórico práctico. Ante más de 100 jóvenes se realizó ayer una actividad donde estuvo presente la directora del plantel, la doctora Aide Peraza Escobosa, quien compartió que a través de este foro los muchachos tienen interacción académica práctica con los profesionales de la carrera. Escuchemos.
Tratamos de abarcar todas las áreas, es como salud, empresarial, asistencial, educación, comunidad y el área jurídica. Traemos expertos de estas áreas para que les hablen a los jóvenes de su quehacer profesional. Trae consigo el objetivo de fomentar, elevar la formación académica de nuestros estudiantes para que ellos visualicen cuál puede ser su futuro en el campo en el campo laboral.
Informó que ese tipo de acciones se realizan en el semestre par en varios años consecutivos con el afán de contribuir en la formación integral de los alumnos. Esta es la información que se realizó.
Gracias, Giovanna. Nos estaremos escuchando el día de mañana.
Hasta mañana.
Y bien, continuando con más información, con el objetivo no solo de aprender a trabajar entre instituciones de emergencia y seguridad pública, sino de que aprendan a laborar de manera simultánea en un equipo multidisciplinario, el Ayuntamiento de Culiacán dio inicio a los cursos de introducción al sistema de comando de incidentes en las instalaciones del Tecnológico de Monterrey Campus Culiacán. El coordinador de Protección Civil en Sinaloa, Óscar Osuna Tirado, expresó la importancia de fortalecer la comunidad conjuntamente con todas las autoridades para llevar a cabo los procedimientos en cada una de las emergencias.
Este curso, esta capacitación es el inicio de esas capacitaciones que se van a tener incluso a nivel estado con Dr. Roy. Se sientan las bases, es la introducción al sistema de comando de incidentes y posteriormente se dará la continuidad. Tiene como principales materias lo que se tiene en materia de indicios, en materia de la responsabilidad que tiene cada uno de las corporaciones al momento de atender una emergencia, cuándo empieza y cuándo termina una emergencia. Son diversos puntos.
Por su parte, el rector del Tecnológico de Monterrey Campus Culiacán, Richard David Huet, agradeció la sede para la realización de este importante evento de talla estatal que se llevará a cabo en coordinación con los tres niveles de gobierno, SEDENA y Guardia Nacional.
Y bien, en otro tema, debido a que se han registrado incendios en hogares en los que las personas lo pierden todo, el comandante de bomberos de Culiacán, Efraín Araujo Zazueta, comentó que en situaciones de riesgo por incendio y evitar que el fuego avance para proteger el patrimonio y salvaguardar sobre todo la vida, es muy importante que las familias consideren invertir en un equipo especializado contra incendios, los cuales aseguró no son caros, empezando por un kit básico de protección económico que pueda estar al alcance de todos.
El implementar medidas de prevención en los hogares no es caro, no es una situación de invertirle mucho dinero y es una situación donde estamos más vulnerables. Cuando estás de pie, cuando estás despierto, estás con los sentidos listos para reaccionar ante una situación de riesgo, pero cuando estás en tu casa que estás dormido, es el momento más vulnerable en tu vida. Entonces, cuando tú estás más vulnerable, cuando requieres de equipos de protección que te ayuden a cuidarte, hay muchos equipos y son realmente económicos, no son caros y son de una vida útil muy prolongada, como son los detectores de humo, son los detectores de gas LP, algún equipo contra incendio, algún extintor en la casa, pues sería mejor todavía, pero realmente no son caros los equipos para implementar sistemas de seguridad en nuestras residencias.
Y bien, el comandante de bomberos de Culiacán, Araujo Zazueta, insistió en la importancia de que los hogares cuenten con un detector de humo que inmediatamente manda la alerta, ya que reiteró ayuda a los habitantes a reaccionar inmediatamente para extinguir y controlar el fuego con el equipo básico contra incendios en lo que el cuerpo de bomberos llega al auxilio. Y bien, es momento de irnos con toda la información al norte del estado con nuestra compañera Rubí Félix. Rubí, muy buenos días.
Muy buenos días, Marisol, buen día, Fanny, buen día a todo el auditorio. Al último día del periodo de subsidios y descuentos por pronto pago del impuesto predial que terminó el día de ayer 28 de febrero, la tesorería ha cobrado alrededor de 150 millones de pesos, superando el monto captado al año anterior a esta misma fecha. Así lo confirmó el tesorero municipal de Ahome, Antonio Vega Arellano, quien dijo que hasta el momento, este 2023, han captado más de 20 millones de pesos que el año anterior, por lo que agradece la confianza de los contribuyentes para hacer sus aportaciones y aseguró que serán usados de la mejor manera para el beneficio de todos los aumentos. Escuchemos.
Les comento que al día de hoy tenemos alrededor de más de 150 millones de pesos cobrados y eso representa aproximadamente 20 millones más a lo del año pasado a estas fechas. Tenemos, una vez que cumplamos y que terminemos con el programa del pronto pago, ya lo que queda ahorita en marzo es lo que se refiere a los descuentos por comercio, que es el 40%.
Con el objetivo de crear un diálogo entre la Auditoría Superior del Estado, los órganos internos de control de los municipios de la zona norte del estado de Sinaloa, donde se intercambian criterios, se llevó a cabo el taller Fortalecimiento de los Órganos Internos de Control, el cual tuvo como sede la ciudad de Los Mochis. Sergio Avendaño Coronel, presidente del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, informó que se busca un diálogo de cómo se siguen los procedimientos de responsabilidad, de cuáles son los tiempos de fiscalización de la cuenta pública, entre otros temas. Escuchemos.
Pues la finalidad es que exista este diálogo entre estas dos instituciones o entre estas instituciones que tienen funciones, podemos decir, similares o muy relacionadas entre ellos. Son funciones de fiscalización que corresponde tanto a la ACE como a los órganos internos de control, fiscalización de recursos públicos, temas de responsabilidades administrativas de servidores públicos.
Y con un programa de 10 días de actividades en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, el Ayuntamiento de Ahome, a través de la Secretaría de las Mujeres, invita a la ciudadanía a sumarse a estos eventos de sororidad que buscan inhibir la violencia de género. La maestra Magdalena Rocha Peña, secretaria de las Mujeres en la OMA, informó que dichas actividades inician el día de hoy, miércoles 1 de marzo, a las 9 horas en el auditorio del Ejido Mochis, con la conferencia La Tecnología como Herramienta de la Jornada Femenina. Escuchemos.
Este programa es un reflejo del compromiso que este ayuntamiento tiene hacia las mujeres. Y no nada más hacia las mujeres en edad adulta, sino este ayuntamiento se ha pronunciado por el cero tolerancia y tenemos que trabajar desde el ámbito de la prevención y del tratamiento de la violencia.
Con la finalidad de concientizar a los hombres en el tema de la planificación familiar, el Hospital General de Guasave prepara la primera campaña de vasectomía sin bisturí, la cual llevará a cabo a partir del 18 de marzo, esto informó el director nosocomio Jesús Antonio López Rodríguez. El doctor López precisó que cada día los hombres son más maduros y toman la decisión de operarse para no tener más hijos, librando de toda responsabilidad a las mujeres en este sentido. Detalló que buscan dejar abierta la posibilidad para que el urólogo que atiende en el Hospital General de Guasave realice las vasectomías a quienes quieran operarse en cualquier día del año. Esta fue la información del norte.
Gracias, Rubí. Nos estaremos escuchando el día de mañana.
Buen día para todos.
Y vienen más información. A unos días de haberse llevado a cabo la Expo Agro Sinaloa 2023, el secretario de Economía, Javier Gagiola Coppel, destacó el gran impulso que genera este tipo de eventos a los micros y pequeños empresarios, ya que este año participaron 72 empresas en pabellones que son visitados por compradores nacionales y extranjeros, logrando de este modo vincular pequeños giros comerciales con cadenas internacionales. Gagiola Coppel celebró que en los 3 días de exposiciones se logró tener un impacto a nivel nacional e internacional. Ejemplo de ello fue que el programa Expórtate ya se interesó en productos locales, que a la fecha ya se lograron 65 encuentros de negocios entre comerciantes.
El gobierno del estado participa a través de la Secretaría de Economía en este gran evento para aprovechar la afluencia con el punto PYME. Es el pabellón MIPYMES que le llamamos. Es un área en donde este año se duplicó el área física para tener mayor presencia de micro y pequeñas y medianas empresas sinaloenses, donde tuvimos 56 puestos representando 72 empresas. ¿Cuál es el objetivo? Y el éxito logrado aquí es tener presencia de empresas sinaloenses con potencial para lograr ventas y vinculación de negocios.
Y bien, el Instituto Municipal de Cultura de aquí de Culiacán inició con el programa de prevención La Neta de las Drogas, que busca utilizar actividades artísticas y culturales entre los jóvenes que ya se encuentran perdidos en este mundo de las drogas para encontrar una salida y establecer un propósito de vida. Así lo explicó Alonso Ramírez Reyes, director del Instituto Municipal de Cultura.
En el marco de las acciones de construcción de paz que realiza el Instituto Municipal de Cultura, puso en marcha el programa de prevención La Neta de las Drogas. Durante este programa se busca dar a conocer, mediante actividades artísticas y culturales, como producciones musicales, cortometrajes, conferencias, videos y testimonios, qué sustancias contienen las drogas que se consumen en el estado y cuáles son sus repercusiones en ámbitos de salud, familiares y proyectos personales de la juventud sinaloense. Así lo comentó Alonso Ramírez Reyes, director del Instituto Municipal de Cultura.
Para presentarles un programa que va enfocado a la prevención de adicciones, creemos que es sumamente importante informar a los jóvenes sobre las consecuencias de las sustancias químicas, de las drogas, y pues tenemos ahora una propuesta para informar de manera creativa a través de la música, a través de la cultura, para poder enganchar a los jóvenes con esta campaña que se llama La Neta de las Drogas. Aquí lo que buscamos es que el joven sepa qué es lo que contiene cada sustancia, qué sustancias lleva cada droga y cuáles son las repercusiones en su salud, en la familia, en su vida, en sus proyectos.
El Instituto de Cultura trabajará en colaboración con la Clínica de Adicciones Sinaí, quienes recalcaron que el problema cada vez afecta más a los jóvenes. Por ello, se están tomando acciones para concientizar a la sociedad sinaloense, donde enfatizaron la posibilidad de los jóvenes de poder realizar un proyecto de vida futuro de calidad, alejados del mundo de la drogadicción. Así lo expresó Khalid Royel Torres, supervisora del Centro Sinaí del Dorado.
Y lo que nosotros hacemos en Sinaí, ahorita pues afortunadamente estamos trabajando en equipo, porque es muy importante llevarle ese mensaje a los jóvenes. Es muy importante que los jóvenes sepan que te pueden hacer un futuro, que pueden tener un proyecto de vida, pero siempre alejado de las drogas, porque las drogas solamente tienen destrucción. En Sinaí trabajamos de manera multidisciplinaria con los pacientes, tenemos apoyo psicológico, médico, de consejería espiritual, y somos una clínica multidisciplinaria donde nuestra intención sobre todo es salir adelante con los pacientes, con la familia, y mostrarles un proyecto de vida. Pero realmente el problema de drogas es algo muy fuerte, y sobre todo, como lo menciono, en jóvenes de muy temprana edad.
Los proyectos culturales estarán siendo publicados en las redes oficiales del Instituto Municipal de Cultura, contando con actualizaciones de diferentes proyectos artísticos durante los próximos 3 meses. Informó para Sinaloa al Día, Miguel Casillas.
Y bien, la fiscal del estado, Sara Bruna Quiñones Estrada, informó que ya están trabajando en la carpeta de investigación en el caso de la joven atropellada la semana pasada en el Malecón Nuevo. Detalló que sí tienen avances en el caso, sin embargo, estos deben de ser reservados para no entorpecer el debido proceso. Quiñones Estrada señaló que como el vehículo quedó en el lugar del accidente, tienen de dónde partir la investigación. En el caso de la edad del implicado, la fiscal detalló que de ser un menor de edad, existen procedimientos diferentes para llevar este tipo de casos.
Dejó el vehículo, tenemos de dónde partir para localizar al conductor. Hay investigaciones, pero obviamente pues pertenecen a la carpeta, no se los podemos compartir, pero sí estamos trabajando en ese hecho tan lamentable. No lo puedo afirmar. Entonces, hay un procedimiento para los menores de edad, para los menores de 18 años, tendría que fincarse la responsabilidad bajo ese procedimiento.
Y bien, el consumo de drogas a temprana edad y sobre todo en mujeres son un signo de alarma debido a que están en incremento, lamentó el director del Centro de Integración Juvenil AC, Manuel Velázquez Ceballos, quien destacó que entre las drogas de mayor consumo, sobre todo en las mujeres, destacan el alcohol, la marihuana y las metanfetaminas, agregando el medicamento de moda para adelgazar que se vuelve también una adicción.
Cuando hablamos de este riesgo de incremento en el consumo de las mujeres, creo que son varios factores. Uno es que a partir de que las mujeres se acercan más a los servicios de salud, creo que el consumo de drogas está como marcando más con mayor presencia de las mujeres. Lo que tenemos como registro, bueno, medicamento que se utiliza para bajar de peso, por ejemplo, y que a través de esa conducta de consumo de un medicamento que está administrado por un médico que le está dando la atención, bueno, cuando ella empieza a resolver que tiene efectividad este tratamiento, entonces se involucra en este tipo de consumo ya sin una administración médica y llega el momento en el que se convierte ya en una situación de consumo y de abuso de las sustancias y entonces lo que más tenemos registrado del consumo de mujeres legales es el alcohol y de las ilegales es la marihuana y también la metanfetamina.
Y bien, nos despedimos con el oboe de Gabriel de Ennio Morricone de la película La Misión.
Sinaloa al día. Ahora también por internet. Los podcasts. Las noticias. El comentario oportuno. La información. La fotografía exacta. Los videos y mucho más en Sinaloa al día, el portal informativo de Sinaloa. Síguenos en www.informativosinaloaaldia.com, porque si es público, a todos nos importa.
La radio.